Marcos se acuerda de mí. Yo no sé lo que eso significa, Juan Marcos. Tenemos que tener una conversación privada, porque ahora realmente tenemos una conversación entre amigos. Este encuentro regular donde tratamos temas de interés general vistos desde la perspectiva cristiana, con Elsa Masón, Guillermo Serrano, dándole la bienvenida de regreso a Juan Marcos, que estuvo por Europa. Bienvenido.
Oh, un placer.
Y tu servidor, Gerson García. Y en el día de hoy, considerando eso que llaman amor. Bueno, para los que piensan que el amor es eterno,
le
tenemos malas noticias. Al parecer, la ciencia dice que ciertos sistemas en el cerebro realmente nos hacen estar enamorados por lo menos hasta 4 años. Después no sabemos qué va a pasar. Yo cuestiono esto profundamente.
Sí, el conocimiento humano es limitado.
Limitado. Pero Guillermo le ha interesado mucho este artículo publicado por The Medicina. Guillermo, esta idea de que el amor dura 4 años, estás rompiendo todos los esquemas de toda la literatura romántica a través de los siglos.
Y de la vida real.
Y de la expectativa de muchos solteros y solteras.
Lo que sucede es que yo siempre me he aficionado en el estudio del cerebro humano, que es realmente el computador que dirige todas nuestras acciones, y nuestras acciones que son conscientes o inconscientes. Por lo tanto, cuando hablamos del cerebro, estamos hablando de reacciones químicas, de reacciones eléctricas. Y eso viene a comprobar una teoría que yo tenía desde hace mucho rato, en el sentido de que los seres humanos, cuando reaccionamos, por ejemplo, con fastidio o con aburrimiento o con amor o excitación, tiene que ver muchas veces con una reacción en nuestro cerebro. Por ejemplo, ¿cómo explican ustedes que a algunas personas les caen mal nada más que de verlas? Sin ningún tipo,
así es.
Sin que la persona haya abierto...
¿Por qué me estás mirando? ¿Por qué
me miras,
Guillermo? ¿Por qué me miras?
¿Cómo explican ustedes que en una reunión social alguien les cae muy bien, y simpatizan? ¿Cuál es la lógica de eso?
No existe.
No. Entonces eso significa que el cerebro está procesando y reprocesando muchas
pero
cosas.
¿Qué está procesando entonces?
Está
en ese
procesando
momento
las cosas que uno inconscientemente está buscando en otra persona, me imagino.
Bueno, la idea de que de pronto estas reacciones químicas en el cerebro, estas hormonas, pudieran producir sentimientos, es algo que va muy acorde con el entendimiento naturalista del ser humano, donde no hay realmente una dimensión etérea, sino simplemente lo que pensamos que es emocional o incluso espiritual, inmaterial en el ser humano, es consecuencia de lo que pasa en nuestro cerebro. Realmente no es sorpresivo que la ciencia defina algo tan sublime como el amor en estos términos, ¿no?
Sí, yo creo que conocemos que la ciencia se basa en experimentación, en evidencias, en pruebas, y después de hacer todos estos experimentos basados en cosas materiales, tratan los científicos de llegar a ciertas conclusiones basados en el área de estudio a la que ellos están representando. Pero sabemos nosotros, desde un punto de vista cristiano, como personas que también somos seres espirituales y emocionales, que hay muchas cosas más allá de lo meramente físico para medir quiénes somos.
Bueno, este experimento, y tengo que aquí decepcionar a muchas personas probablemente,
a ver,
se hizo con ratas. Con ratas.
Eso lo explica todo. Eso
más 4 años todavía.
En términos generales, lo que se hizo fue aislar una rata de otras, por ejemplo, y se le daban ciertos elementos o se estimulaban ciertas partes del cerebro para ver cómo reaccionaba. Y normalmente ahí está la parte empírica, la parte del experimento. La rata, que era de alguna manera, se le inyectaban este tipo de hormonas, por ejemplo, siempre iba para el mismo lugar, hacía las mismas cosas o identificaba a la que iba a ser la...
A la misma rata.
Exactamente.
Ah, entonces, a la que le cerraba el ojo.
Yeah. Bueno, en el caso de la rata, no sé si cerrará el ojo o no. Nunca estaba muy cerca de ellas porque no soy ese tipo de experimentalista.
Yeah.
Pero, interesantemente, a las que no se les inyectaba este tipo de cosas actuaban de una manera muy, muy extraña. Entonces, digamos, basándose en ese experimento, se formulan cosas para el ser humano.
Ya. Pero yo creo que el artículo es un poquito simplista. No se habla nada más del sistema límbico y ese enamoramiento, ese entusiasmo por alguien más. De hecho, los antropólogos muchas veces hablan de 3 sistemas de amor en el cerebro. Uno que tiene que ver con el instinto sexual, que es nada más el encontrar pareja para la preservación de la especie, si lo pusiéramos en términos...
Primates.
Sí, primates y naturalistas. El otro es quizás lo que tiene que ver con el tema del sistema límbico, es la atracción. Es decir, ¿por qué me enamoro de una persona y no de otra? ¿Dónde está esa dinámica y todos esos sentimientos que me empujan a este individuo en particular, a esta persona en particular? Y luego, lo que yo creo que aquí fracasa en este artículo es ignorar lo que tiene que ver con el apego, el cariño, esta idea de estar unido a alguien por más de 4 años. Y todos los seres humanos en algún momento, si no experimentamos eso, lo anhelamos.
Sí, es cierto. Y te empiezas a acostumbrar a esa persona, a apreciar las cosas, los detalles que la hacen única, diferente a todos los demás seres del universo. Yeah. Pues sí, esa química.
Interesante también la manera de usar esta palabra de amor en el contexto de los animales y no solamente de los seres humanos, ¿no? Que llama mucho, para mí me llama mucho la atención de cómo la utilizan en ese contexto.
Yeah. Bueno, amor, para poder explicar de alguna manera esa afinidad de la que habla Gerson, porque realmente no tenemos todavía una manera de evaluar las sensaciones o las reacciones de los animales. Uh-huh, por ejemplo, uh-huh. Yo soy uno de los que está convencido que en la escala animal, o en el reino animal, ellos se mueven por instinto, no porque tengan emociones.
O no necesariamente, porque tú habrás visto en algún momento al perrito que el amo fallece y de pronto hay una tristeza porque ha desaparecido un elemento importante en el sistema del amor, que es el apego.
El apego.
Hubo un caso,
la presencia,
hubo un caso,
¿no?,
extraordinario,
o sea,
en
los animales.
Japón. ¿Se acuerdan del caso del hombre que falleció?
Sí, sí, sí,
y el perro iba a la estación a esperar al amo hasta que se murió el mismo perro. Sí. Y luego le fabricaron una estatua al perro por esa lealtad hacia él. O sea, claro, ahí yo no sé si es más que instinto.
Pero bueno, sí, no es solamente en los perros, que son animales domesticados, que están, aprenden a vivir socialmente con los seres humanos, pero también se sabe en el mundo animal, en otras criaturas, como en ciertas ballenas, donde las ballenas toman su pareja, la ballena macho toma a su pareja de la ballena hembra y permanecen por vida unidas. Yeah. Y cuando uno de ellos fallece, no se vuelven, digamos, a casar, entre comillas. No
ya
buscan a otra
viudos,
pareja.
Digamos, así de por vida.
Ajá.
Bueno, para mí el tema este del amor y lo que hemos hablado, y gracias, Guillermo, por traer esta conversación tan interesante, porque lo que nos habla es de lo complejo del amor humano. Ahora, esta es la situación para nosotros, que entendemos a la Deidad, al Dios, que es amor. Y entre otras cosas se nos dice que ese amor de Dios es inagotable.
Ajá. Y que ciertamente también refleja a los seres humanos, a nosotros como individuos, con una capacidad de búsqueda por ese tipo de amor. Ese amor que va más allá de la comprensión de la relación humana horizontal entre sí.
Y que no depende de algún tipo de condición, ¿no?, que va a definirlo o va a limitarlo en un momento dado.
O sea, que
dado,
no entendemos, ¿no?, el amor de Dios. Uh-huh. Básicamente no entendemos, pero lo podemos experimentar.
Claro, por supuesto. Es interesante cómo Dios se ha revelado precisamente y revelado de manera que el amor es lo que de alguna manera lo define y que nosotros buscamos y necesitamos, ¿no? Pero es interesante cómo Dios se manifiesta de esa manera, cómo Dios se expresa de esa manera y cómo nosotros podemos conectar con Él y con esta idea de necesidad nuestra de Él.
Yo creo que el amor de Dios, en un sentido, nosotros podemos experimentarlo únicamente a través del perdón. Es decir, el amor como un sentimiento es muy complicado cuando lo asociamos a la Deidad, porque pensamos que la divinidad no tiene las mismas sensaciones o sentimientos o reacciones humanas. De otra manera, estaríamos fabricando un Dios a nuestra imagen y semejanza y la cosa no va por ahí. Entonces yo pienso que el amor podemos experimentarlo en términos de perdón. Es decir, la persona se ve afectada, se ve perdida, se ve sin ninguna solución, pero cuando por amor Dios envía a Jesucristo, ¿no?, con esa oferta de perdón, es entonces cuando uno viene a descubrir realmente lo que significa el amor. O sea, en ese término yo pienso que hay ese entendimiento humano, porque de otra manera es muy complicado.
Pero fíjate que en la tradición judeocristiana, cuando se nos habla de ese amor de Dios, se pone en términos que los seres humanos podemos entender muy bien, e incluso en términos de enamoramiento. En el Antiguo Testamento hay un profeta que refleja ese amor de Dios diciendo que Dios, cuando nos ve, canta de alegría. Yo no me puedo imaginar el grado de enamoramiento de alguien que ve a la persona que es objeto de su amor y eso le hace cantar. Es un enamoramiento bien profundo. Hay esas imágenes, esos antropomorfismos de Dios, ¿no?, que de alguna manera nos definen este amor, no solamente en términos de una acción concreta de rescate, de pago, de perdón, pero también algo tremendamente grande en términos afectivos.
Es para que lo entendamos, ¿no?
Sí. Que aún así es algo que te abraza, que te calma de una manera sobrenatural y con quien te conectas de esa manera espiritual que los científicos no pueden medir en el mundo físico.
Hasta ahora.
Bueno, realmente los científicos van a tratar de medir lo que no se puede medir, pero parece que no llegan a satisfacer todo, porque incluso para aquellos que niegan la realidad de Dios, a la hora de hablar del amor en términos totalmente científicos, nadie vive de esa manera. Nadie ve a la pareja como la mejor opción de la especie para procrear las mejores crías. Nadie vive así. Así que aunque los científicos lo expliquen, yo no sé si nos satisface plenamente la explicación.
Porque de tal manera amó Dios al mundo, dice la Biblia, y nosotros hemos quedado más o menos satisfechos con esa explicación y más o menos entendemos que nos amó de tal manera que envió a su hijo. Esa es la prueba máxima de amor.
Amor en acción. Bueno, querido oyente, queremos animarte a que converses con nosotros acerca de estos temas. Seguramente habrás experimentado amor, ya sea como receptor del mismo o como alguien que ama, y queremos saber de esa experiencia. ¿Cómo la percibes tú? Y especialmente ese amor de Dios del que hemos hablado, totalmente incomprensible, pero totalmente experimentable. Puedes ponerte en contacto con nosotros visitando nuestra página en internet, ministerioreforma.com, y también, por supuesto, ponerte en contacto a través de las redes sociales. Estamos en Twitter como Tus Temas de Hoy. Nuestra gratitud en el día de hoy para el equipo de producción en la ciudad de Chicago, con Yair Vergara, y en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, Nilsen Tomasini. A nombre de este grupo de amigos, Guillermo Serrano, Juan Marcos Gómez, Elsa Mazón y tu servidor Gerson García, te agradecemos mucho tu sintonía, contentos de haberte tenido con nosotros y esperando verte de nuevo en otra ocasión, hasta que nos volvamos a encontrar entre amigos. Que pases un buen día y que Dios te bendiga.